Bueno, y aquí estamos en la radio, tranquilos, fin de semana. Qué fin de semana que nos ha tocado, qué tiempo, por favor. Pero es la antesala del invierno y es un otoño intenso, intenso el que se vive en San Martín de los Andes. Y vos te habrás preguntado, bueno, llega el momento de tomar conciencia ambiental. Somos unos cuantos los fanáticos de la huerta y nos preguntamos, ¿entramos en receso o tenemos muchas cosas para hacer de todas maneras, más allá de lo que marque el tiempo, ¿sí? Y de estas temperaturas tan bajitas que vivimos últimamente. Al segmento Conciencia Ambiental nos dedicamos ahora y traemos a quien nos acompaña siempre con sus ideas, con sus propuestas y reflexionando también. Santiago Uribarri, bienvenido. Sírvase un café, amigo.
Hola, muchas gracias Nati, buen día a vos, a toda la audiencia. Muchas gracias por este momento de poder ir concientizándonos juntos y qué lindo poder hablar de huerta hoy, ¿no?
Totalmente. ¿Por qué uno asocia la huerta, el verde, el florecer, el brotar con otra época del año, ¿no? Y habrá mucha gente preguntándose, ¿entramos de vacaciones los huerteros o tenemos cosas para hacer?
Bueno, la verdad que genial, linda pregunta. Como vos decías, es muy oportuno durante todo el año, pero en esta época del año, en otoño, preguntarse y seguir concientizándonos sobre qué podemos hacer en la huerta, o en todo caso, por qué una huerta, ¿no? Y entonces, ¿qué hay para hacer en la huerta en esta época del año? Tendrá que ver en qué estado de huertero somos. Todos somos potenciales huerteros, claro, pero si uno está por comenzar o si uno tiene una huerta ya en actividad, si uno tiene una huerta que no la ha podido manejar y está en descanso, depende del contexto, veremos qué podemos hacer con nuestra huerta, más allá de la estación que es el otoño. Pero digo, depende en qué estado de huerta podremos charlar qué se puede hacer y qué no. Lo que sí está claro es que la huerta no para, la vida no para, siempre está en movimiento, por más que caigan las hojas del otoño y uno vea como que las plantas ya no tienen un desarrollo como en pleno verano ni en primavera, continúa y con mucha actividad y siempre se va a poder hacer algo al respecto. Pero sobre todo por ahí comenzar comentando que la importancia de la huerta propia tiene que ver por tomar conciencia del alimento, de las verduras, de lo que compramos nosotros, ¿no? Siempre tener en cuenta qué compramos, de dónde viene la lechuga, cómo se ha hecho, si es de origen orgánico, agroecológico o industrial. Y entonces eso nos puede motivar a tener nuestra propia huerta, siendo que somos todos potenciales huerteros. Ir tomando conciencia en eso nos puede empujar. A veces nos empuja el hacer una huerta los precios de las verduras, las hortalizas, las frutas, pero muchas otras veces es más allá del precio, es más allá de esa economía lineal. Y pasa a ser entonces una economía circular, que no solamente tiene que ver con los costos de comprar las frutas, las hortalizas, sino con la calidad de lo que estamos comprando, con la trazabilidad de esa lechuga, de dónde viene y hacia dónde va, y cómo se ha hecho y quién la ha producido. Por eso siempre recalcar también que un paso intermedio para ser un potencial huertero es comprarle a productores locales y empezar a concientizarnos sobre la diferencia de una lechuga recién cosechada, producida en nuestra zona por productores locales, vecinos, vecinas, bajo conceptos agroecológicos, a diferencia de una lechuga que por ahí viene de otra parte del país, que no sabemos de dónde viene, con el costo que tiene traerla, además, con la huella ambiental que deja esos viajes, con incluso el tiempo que puede tardar la lechuga en llegar hasta acá, que por supuesto que se va a ir deteriorando en el viaje porque todo sigue en movimiento, como decimos, y al notar esas diferencias, entonces probablemente más de uno tomará la decisión de comenzar con su huerta, ¿no?
Bien, bueno, son motivos más que importantes, ¿no? E inspiradores para arrancar. Pero bueno, se me vienen mil preguntas en este momento, ¿no? Para empezar, más allá del tamaño, ¿no? Porque habrá quienes tienen su invernadero y tengo preguntas para el invernadero también. Pero en líneas generales hay cosas que todavía hay hortalizas y hay opciones para sembrar, aún estando en esta época del año, ¿no?
Siempre, Nati, sí, por supuesto que sí. En una huerta que está en actividad, ahora, por ejemplo, estamos esperando que los tomates maduren acá y ahora en nuestro querido San Martín de los Andes, en la Patagonia. Y si son tomates perita o platense, que son los grandes, los redondos grandes, esos tomates tardan más en madurar. Y si están a cielo abierto van a tardar más que si están en invernadero. Pero en principio, el otoño es una época de cosechar los frutos, de cosechar las hortalizas de fruto. Las hortalizas de fruto son aquellas justamente de lo que consumimos es el fruto, como el tomate, el pimiento, la berenjena. Por supuesto, si hablamos de frutas, ahora se pueden cosechar manzanas, manzanas silvestres, manzanas de distintas especies, variedades, manzanas de injerto, todas están dando su fruto ahora porque la manzana, los árboles, además de perder las hojas, también están dando su fruto porque naturalmente dentro del fruto están las semillas y es la manera que tiene cada planta de perdurar en el tiempo y en el espacio. Naturalmente generan el fruto que naturalmente caerá. Y si no los cosechamos o está silvestre en el campo, luego el fruto se va a descomponer en la tierra y esa descomposición va a seguir protegiendo la semilla que en primavera brotará en una nueva planta, que son los renomales que llamamos que podemos encontrar debajo de los árboles en primavera, ¿no? Así es con el ciclo de la vida. La energía no se pierde, se transforma y la planta sigue su curso, sigue viviendo. Pero entonces digo, ahora es el momento en que la energía se contrae y va al suelo y empieza a haber mucha más energía a nivel radicular. ¿Qué podemos hacer en nuestra huerta?
A ver.
Si se trata de que es una huerta en actividad, como te digo, ver todo lo que nos ha dado el verano, estas hortalizas de fruto, además, por supuesto, las hortalizas de hoja, que son acelga, lechuga, espinaca, rúcula, perejil, cilantro, todas esas son las que perduran todo el año. Entonces, si uno tiene plantines que sembró fines del verano, bueno, ahora ya van a estar lindos y son la hortaliza de hoja se defiende justamente durante todo el invierno y por ahí frena la actividad por las heladas, por el frío. Si está cielo abierto, si está en invernadero, va a seguir desarrollando hojas y la vamos a poder seguir consumiendo. Pero de mínima frena la actividad, le cae la nieve la termina incluso protegiendo a la planta, pero no la mata, como en el caso de las hortalizas de fruto. La hortaliza de fruto, sí o sí, por el invierno y las heladas, ahora van a terminar su ciclo. Entonces es cosechar lo que haya, ¿no?
Tengo unas plantas enormes de tomates cherry, algunos maduraron, otros no. ¿Qué hago? ¿Los cosecho y espero que maduren afuera? ¿Los dejo ahí con el riesgo de que me caiga, que aún estando en un invernadero, el frío me los deteriore? ¿Qué hago?
Mirá, lo que yo hago, siendo afuera, a cielo abierto o en invernadero, es esperar hasta el final, tratar de dándole el mayor calor, la mayor luminosidad posible, protegiéndolo por ahí si están a cielo abierto con un nylon, con un microtúnel, con una malla térmica o con nada. Y cuando cae esa helada que vos te das cuenta que mató a toda la planta, que la secó, porque es un poco así lo que sucede, te das cuenta, cuando cae esa helada fuerte de -2, -3, -4, si no maduró, ese es el momento de decir, bueno, listo, la planta ya se murió es muy fuerte. Cumplió un ciclo y pasará a la bonera, pasará a hacer otra cosa. Y el tomate, cherry, platense, perita, lo cosecharemos. Lo que estaba diciendo, que me voy siempre por las ramas, es que el tomate cherry tiene más posibilidades de madurar al ser más chiquito que los tomates más grandes. Entonces también siempre sugerimos sembrar tomates cherry. Pero ahora no es la época de sembrar la hortaliza de fruta, sino de cosecharla. Y entonces esperaremos hasta el último momento, salvo que madure antes. Después se sacan verdes y quienes somos productores de hortaliza de fruto como tomate y pimiento berenjena, sabemos lo que cuesta llegar a esa instancia y entonces a nadie se le va a ocurrir tirarlos o cortarlos y llevarlos a la bonera por más que no maduren. Siempre se va a poder hacer algo con el tomate verde o con el pimiento verde. Es un alimento, no deja de serlo. Y si bien, como vos decís, también está la posibilidad de ir madurándolos adentro de la casa con un clima más templado, al sol, ya separados de la planta, pero con la posibilidad de que se puedan madurar. Algunos tienen también la práctica de envolverlos en papel de diario y dejarlos, como te digo, en algún lugar templadito, en la cocina, y eso hace que después, a los 10, 15 días, los encuentres algunos maduros y otros que en vez de madurar tal vez ya se pudren o no maduran incluso con esta práctica. Eso es la naturaleza, que no es una ciencia exacta. Pero a veces se da que los tomates cherry o los tomates pueden ir madurando ahí, en tu casa, ya fuera de la planta. Entonces se salva toda la fruta, esté como esté, y después que se genere la creatividad, la magia de cada uno para no descartar un tomate que tanto trabajo nos costó y que lleva 6 meses acá. Totalmente. En la Patagonia.
Claro.
Desde que uno lo siembra a fines del invierno, principio de la primavera, en almácigos, con la luz, con el calor indicado, y los trasplantás en noviembre a la huerta, y en diciembre te cae una helada y de 10 te quedaron 5, y así la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre se van a poder utilizar por más que no hayan madurado. Y lo que sugiero es eso, tratar de dejarlos hasta el final, y ante una fuerte helada ya se cosecha. Eso es lo que tiene que ver con hortaliza de fruto, ¿no?
Fantástico, fantástico. Entonces, bueno, recapitulando, acelga, espinaca, lechuga, rúcula. Me hablaste de rabanitos, de remolacha.
Esas son de raíz, sí, justamente, sí, sí. ¿Viste? Uh-huh. Digamos, uno las menciona así, todas las plantas tienen hoja, tienen raíz y tienen fruto.
Claro.
Pero para definirlas, se llama hortalizas de hoja, todas aquellas hortalizas que consumimos la hoja. Uh-huh. Y se llama hortaliza de raíz, todas aquellas hortalizas que consumimos la raíz, como vos bien decías, rabanito, zanahorias, remolacha, que son las más típicas. En ese sentido, como la actividad ocurre en el suelo, nosotros podremos sembrar hortalizas de raíz sin ningún problema. Que lo peor que puede pasar es que broten recién para la primavera, pero te va a salir seguramente un rabanito, una zanahoria, una remolacha, mucho más frondosa, mucho más nutrida, si aparte lo haces ahora, en unos días más, en pleno otoño sí, pero con la luna menguante, ¿no?
Fantástico. Bueno, todo eso entonces vamos preparando para ir sembrando ahora. ¿Siembra directa o me hago un almácigo porque tengo miedo a que le dé frío y toda esa novela que a veces nos frena un poco, ¿no? ¿Mando siembra directa ahí afuera al aire libre aunque después le venga una nevada encima?
Yo lo que hago con la hortaliza de raíz es siembra directa en luna menguante, sea el momento del año que sea. Hay que saber, obviamente, que si sembramos ahora la planta va a brotar en pleno invierno con fuertes heladas. Entonces, el sentido común nos dice que no es lo más indicado. No podemos pretender, si vamos a sembrar ahora, tener buena producción en invierno. Pero
claro.
Si sembramos ahora, no se va a echar a perder una hortaliza de raíz, un rabanito, una zanahoria, una remolacha. Probablemente recién la tengamos lista, linda, seductora para consumir a mediados de primavera recién, ¿no?
Fantástico,
pero
bien.
Lo que no te mata te fortalece. Y ahí, exacto, en el suelo, la hortaliza de raíz, el rabanito, la remolacha, la zanahoria van a estar en actividad, van a ir desarrollándose desde abajo hacia arriba, conteniendo toda la energía. Si lo hacemos, incluso es fundamental en una menguante. Y como son hortalizas de raíz, yo no sugiero hacer almácigos o cajoncitos en la hortaliza de raíz. Sugiero sembrarla directamente, protegerla después con un buen mulch inorgánico. Esto es hojas del otoño, aserrín, viruta, algo que las proteja bien natural, que por un lado la va a proteger de las heladas, va a mantener ahí la siembra protegidita de los fríos fuertes, le va a dar cierto calor, va a mantener la humedad, pero además durante el invierno con la lluvia y el aire se va a ir descomponiendo y le va a ir incorporando nutrientes. Eso es lo que tiene que ver con hortalizas de raíz. Y ahora vayamos a la hortaliza de hoja, que sí, está bueno hacer una siembra directa, pero también está bueno hacer una siembra en almácigo, en cajoncitos, darle un empujón adentro del hogar, de crecimiento, bien, que vaya un poquito más rápido y que se la pueda trasplantar con unos 5 o 10 centímetros de altura, o tenerlas medio listas y ir trasplantándolas a fines del invierno. Eso, pero perfectamente. A lo que voy, que es importante entonces, es todo esto si es una huerta en actividad, donde también hay otras plantas más grandes, que si es hortaliza de hoja se va a poder seguir cosechando la hoja durante todo el otoño y durante toda la primavera, y bien se puede asociar justamente con una hortaliza de raíz, que una cuida a la otra, ¿no? Una planta de acelga bien desarrollada en este momento puede cuidar la siembra perfectamente de un rabanito o de una zanahoria, que además se asocian bien porque mientras una toma la energía de un nivel del suelo más superficial, como es la lechuga y la acelga o la espinaca, por otro lado, el rabanito y las hortalizas de raíz toman los nutrientes y la humedad de un nivel del suelo más abajo. Entonces se asocian muy bien, como decimos, que la asociación es importante. Pero bien, Natalie, tenemos una huerta que ya nos llegamos con los plantines, que ya nos llegamos con la siembra y que está medio ahí olvidada, que eso también pasa, ¿no? Por la vida misma, todo está en movimiento, entonces la huerta puede estar un poco con falta de mantenimiento, con algunas cuestiones de ese tipo, bueno, lo mejor que se puede hacer en otoño es, siempre va a haber algo para hacer, como decimos, y se puede volver a abonar esa huerta entonces, una abonada de base, como quien dice. Fantástico. ¿No? También es tiempo de cosechar el compost, el abono compuesto que habramos hecho, que es la piedra fundamental, si querés, de toda producción orgánica agroecológica. No andar comprando fertilizantes, incluso trayendo tierra abonada de otro lado, sino poder contar con tu propia abonera, con tu propio compost, y este es el momento más indicado para cosecharlo. Resulta que mucha gente veo que por ahí no están decididas. Hay mucha gente que hace compost, por suerte, gracias a la naturaleza y a la toma de conciencia acá en San Martín, en Neuquén, en la Argentina y el mundo. Y lo que yo veo es que por ahí muchos no se animan después a usarlo en su propia huerta porque ven que no terminó de descomponerse, ¿viste? Las dudas que puedan surgir, ¿no?
Claro. No, pero qué mejor utilizar eso que tanto trabajo, a lo que le pusiste tu energía, tu esmero, nada, usalo, aprovechalo y fíjate cómo rinde, cómo hace rendir la huerta también.
Exactamente. Por más que no esté del todo descompuesto, se puede incorporar como esté, se lo puede mezclar con hojas secas y que se termine de compostar durante el otoño e invierno, ahí mismo el cantero, mientras ha sembrado algunas hortalizas de hoja en forma indirecta en un almacio y que las vas a trasplantar en un mes, mes y medio o dos, o en todo caso puedes hacer un buen abonado de base a razón de un balde de 20 litros por metro cuadrado de tu cantero, y eso lo mezclas bien con la laya, si tenés la suerte de contar con una laya o con una pala, lo das vuelta al suelo, que no se vaya el compost muy profundo, teniendo en cuenta que cuando uno siembra son siembras superficiales, entonces el compost no serviría tan profundo en primera instancia y se perdería, o por ahí por supuesto que todo suma. Cuanto más compost le incorpores al suelo que se va desgastando por el verano y por toda la actividad y por todo el uso de esos nutrientes, que el consumo de esos nutrientes que ha hecho cada planta que has tenido en el cantero, bueno, eso hay que reponerlo, eso hay que reponerlo siempre. Y este es un excelente momento porque encontrás tus canteros por ahí con menos actividad, con menos cantidad de plantas, y es el momento para poder abonar con tu propio abono compuesto todos los canteros. Ideal. Genial. Y como vos decís, qué mejor que hacerlo del abonado de los canteros propios, ¿no?
No, pero maravilloso, todo queda en casa, ¿no? Santi, hace un ratito hablabas de la luna, bueno, esperar el menguante, acá estaba mirando el calendario, si no me equivoco, entre el 1 y el 8 de mayo tenemos menguante. Ahí mandamos las de raíz, las de hoja, ¿van en el menguante o espero al creciente?
Yo siembro todo en luna menguante. En una luna llena o en una luna creciente, esa fuerza de gravedad es mayor y entonces genera un alargamiento de los tallos de las plantas que no está bueno porque pierde calidad la planta, la hace más larga. Si vos querés hojas de acelga, resulta que las hojas, como que se dice, se van en vicio, eso quiere decir que claro, cumple más rápido su ciclo de lo que corresponde. Claro, entonces todo menguante es mi humilde sugerencia.
Fantástico.
Pero sobre todo lo que es una hortaliza de raíz, porque ahí ya hay una gran diferencia. El rabanito, que no lo sembras en una menguante y lo sembras en una creciente, lo que se va a alargar es la raíz. Entonces te va a salir un rabanito fibroso, alargado, que pierde todo su sabor a tierra, que tiene tan increíble el rabanito. Con la zanahoria pasa lo mismo, con la remolacha también. Pierden calidad, pierden sabor, pierden incluso poder nutritivo si lo hacemos fuera de una luna menguante. Luna menguante siempre está después de la luna llena. Ahora estamos en hermosa luna llena. Cuando pasa el ciclo de luna llena, justamente empieza a menguar, empieza a achicarse, ¿no?
Bien, como decía hace un ratito, ¿no? Entre el 1 y el 8 de mayo, si no me falla el calendario que tengo acá.
Sí, exactamente, es así, porque ahora estamos en luna llena, estamos pasando de la luna llena y no le queda otra que empezar a decrecer, a menguar. Eso es lo que quiere decir luna menguante, es cuando se la empieza a ver más chiquita. Hay una manera, acá en el hemisferio sur, muy simpática de leerla cuando vos la ves a la luna. Si el borde que más claro se ve, el que le pega el sol del otro lado, en todo caso, del sistema solar, está bien claro y está en forma de C, la C te indica que es creciente.
Fantástico.
Pero si lo ves al revés y el borde queda del otro lado, te dibuja una D de dedo de decreciente, Nati.
Fantástico.
Entonces ahí vos podés leer la luna.
Me encantó esa regla mnemotécnica. Santi, me quedan dudas con respecto. A ver, podemos proteger, si tengo el invernadero, genial. Si no, puedo armar un microtúnel. Si no, le puedo poner una botella de plástico con agujeritos, es una planta chiquitita, y le hago un invernadero individual a cada una.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahí con el cuidado de que no se lo lleve el viento y que entonces termine siendo basura o termine en el lago esa botella de plástico. Hay que tener mucho cuidado con las instalaciones que hagamos de plástico o de cualquier otra cosa en el campo, al aire libre, en la naturaleza. Y teniendo en cuenta entonces que en una hortaliza de hoja, cuando cae la helada, no la mata a la planta. Uh-huh. A lo sumo la puede detener en su desarrollo y esa lechuga entonces, en vez de consumirla en pleno invierno, va a estar totalmente disponible para fines de agosto, septiembre. Pasó el invierno y te aseguro que son increíblemente crocantes, ricas, sabrosas. Y más cuando salís del invierno, no podés creer que una planta de lechuga haya pasado, haya estado debajo de 50 centímetros de nieve y de golpe la descubrís y está impecable. Porque también, acá hay otra cosa con sentido común. Mientras que vos comprás tomates y los tomates, por ejemplo, comprás o los tomates que tenés, no los podés conservar en freezer. Se rompen los tejidos y el tomate se rompe. El tomate no se puede conservar en freezer. Entonces se hace dulce de tomate, se hace jugo de tomate, se conservan de otras maneras.
Salsa, claro.
Bueno, sin embargo, cuando uno va al supermercado, si querés, en los grandes contenedores, en los grandes freezer, encontrás espinaca congelada, acelga congelada. ¿Eso qué quiere decir? Que son hojas, que son plantas que soportan estos fríos y que se pueden consumir una vez descongeladas. Teniendo ese sentido común, uno dice, bueno, mientras que una helada te mata una planta cuya parte de la planta consumimos el fruto, no lo hace con las hojas, de la lechuga. Y acá también comentar qué sembrar dentro de las hortalizas de hoja. Bueno, la espinaca en San Martín de los Andes, en la Patagonia, es, si yo tengo que elegir una hortaliza de hoja para el invierno, es la espinaca y la acelga, incluso mucho más que la lechuga, ¿no? Después te salva en pleno invierno, realmente, sabiendo que la hiciste vos, sabiendo qué estás consumiendo, conociendo su trazabilidad. Eso también es terapéutico, ¿no? Hay que decirlo.
Exacto. Bueno, me quedaba pendiente preguntarte por dos temas que generan mucha duda en la audiencia y en quienes somos apasionados y quizás tenemos un lugarcito como un invernadero. ¿Qué pasa con la ventilación? ¿Cuánto abro? ¿Cuánto no abro? Porque si viene frío, o sea, necesita oxígeno, pero hay mucho frío y me puede complicar. ¿De qué manera puedo calefaccionarlo, que no sea con una gran infraestructura, si es que la hay? Y el tema del riego, el agua, ¿no? Porque en verano necesitan mucho, en invierno necesitan poco o no necesitan nada. Esas son las dudas.
Claro. Con el tema de la calefacción y los invernaderos, lo que por ahí yo fui aprendiendo y tomando conciencia es que uno va forzando la naturaleza en algún punto. Si instalás un invernadero en la Patagonia, la vas forzando, la vas queriendo conducir de alguna manera para que te dé alimento en pleno invierno. Por eso también no dejar de pensar también en las comunidades mapuche, yo lo he visto y es muy respetable realmente, dejar descansar una parte de la huerta en pleno invierno, que esa es otra alternativa. Por supuesto que ese descanso puede ir acompañado, como decíamos, de un abonado, pero dejarla descansar es que la tierra esté descansada, como invita a uno mismo en invierno, uno tiene una actividad mucho menor que en verano. Bueno, esos conceptos siempre hay que tenerlos en cuenta, por supuesto. Y entonces cuando uno instala un invernadero, un microtúnel o lo que fuera, hasta una botellita, ya estás empezando a forzar la naturaleza. Y ahí es la conciencia o el sentido común de hasta dónde la vamos a forzar. A mí la experiencia me ha enseñado de que no tiene sentido invernaderos con calefactores, ni a gas, ni eléctricos. Sí, por supuesto, un invernadero bien armadito que atrape el calor y la luz del sol es sensacional para las plantas. Si bien estás forzando, lo estás forzando con energía solar. Y entonces, por supuesto que las plantas en pleno invierno van a necesitar ser calefaccionadas y también van a necesitar ser ventiladas, por supuesto. Entonces, ventilar en plena luz del día está buenísimo porque las vas ventilando, vas cambiando el aire, pero también le está dando el calor del sol. No le vas a generar un fuerte impacto a las plantas que tengas protegidas.
Bien.
Por supuesto que la ventilación entonces tendrá que ser durante el día. Con el riego pasa lo mismo, y más con las heladas. Ya en esta época del año yo riego al mediodía, algo que en verano
no
está
lo hacía,
totalmente claro. Contraindicado, ¿no?
Fantástico. Entonces riego al mediodía y moderado, ¿no?
Y nunca mojando la planta, porque así como si mojas la planta en verano, el sol le pega fuerte y te marchita una hoja de lechuga, por ejemplo, y la perdés para consumir, en invierno lo que te va a generar es que vos la regás y si mojas mucho las plantas, después cae una helada y donde hay agua, el agua absorbe ese frío y te daña toda la planta, además de promover la multiplicación o la proliferación de hongos que dañen también las hojas, las plantas, o incluso pulgones, insectos, babosas. Entonces, el riego tiene que ser alejado de las heladas de la mañana y de la noche, y moderado, y aparte localizado en el suelo, no mojar las plantas. Pero por supuesto que las plantas van a necesitar siempre riego, porque el agua, a través del agua, las plantas absorben el agua, y cuando absorben el agua viajan los nutrientes del suelo, del compost, del abono compuesto que le pongamos. Esa es la famosa savia bruta que después arriba en la planta con las hojas, la fotosíntesis y demás se transforma con la luz y con toda esa magia en savia elaborada que vuelve a girar por toda la planta retroalimentándola, por eso se dice que se generan su propio alimento.
Hermoso. Bueno, Santi, tenemos tarea para el hogar, a ir preparando todo, a tener el abono compuesto a mano y a cultivar, que tenemos montones de alternativas, como vos bien habías dicho, así que nada, de vacaciones de invierno para los huerteros. Dale.
Sí. Básicamente, al que tiene la huerta en actividad es protegerla del invierno, ¿no? Como charlábamos. Y vamos tomando conciencia de lo importante en todo caso que es poder producir tu propio alimento, tener tu propia huerta. Quien tiene una maceta de perejil ya es un productor, un potencial huertero, ya es huertero, y quien hace compost ya produce el suelo, ya es un trabajador de la tierra. ¡Qué hermosura!
¡Qué lindo, Santi! Bueno, me encanta. Gracias por la visita. Te esperamos la semana que viene seguramente con otro tema tan apasionante. Y bueno, ya la gente, que es lo que más me gusta, tiene tarea para el hogar, aunque sea un domingo.
Sí, claro que sí, espectacular. Siempre hay para disfrutar con la naturaleza, en familia, solo, con unos mates, acompañado, en pareja. La verdad que son actividades que llenan el alma, Nati. Así que, bueno, gracias por esto que estamos haciendo todos los domingos, ¿no? Muchas gracias.
Gracias a vos, Santi. Bueno, y hasta la semana que viene, ya con novedades, y que nos cuente la audiencia qué es lo que anduvieron haciendo en sus espacios de huerta.
Te mando un abrazo grande y agroecológico.
Otro para vos.
Muchas gracias.
Era Santiago Ribarri. Creamos conciencia ambiental, ahora hay que ponernos a trabajar. No hay vacaciones de invierno, te lo contamos acá en Expreso Nacional.